Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en esta décima temporada consecutiva de Manos a las Obras. Estamos en el auditorio, famoso auditorio de Radio Nacional Buenos Aires, aquí en Maipú 555. También ustedes claramente nos pueden estar escuchando a través de la frecuencia modulada 96.7, nuestra querida Nacional Clásica, y también tal vez tenga la opción de hacerlo a través de la página web de la radio, www.radionacional.com.ar. Estas son las formas de poder escuchar lo que hoy aquí está ocurriendo ya mismo. Manos a las Obras, dos artistas, Elías Gurevich, violinista, Aide Schwartz, pianista. Ellos son quienes van a ser presentados y seguramente van a tener mayores datos de la mano de quien nos conduce, Pablo Coan, director de la radio.
Gracias, Gisela. Gracias a todos ustedes que han venido hasta aquí, a la radio, al remozado auditorio de Radio Nacional. Cambiado está, desapareció el color negro que teníamos en el piso. Y muy felices están Aide y Elías, contentísimos de la acústica de este auditorio que parece el anterior, pero es otro, realmente es otro. Bienvenidos, Aide, Elías. Comenzamos la décima temporada de Manos a las Obras.
Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias a la radio, Gisela, Pablo, todos los que trabajan, porque realmente es muy emocionante poder empezar el décimo año. Creo que un proyecto que cumpla 10 años, más allá de nosotros, creo que hace muy bien a nuestra sociedad, a nuestra cultura, tal vez es porque nuestro.
Si uno tuviera que tomar como parámetro de medición la cantidad de gente que ha venido a este auditorio y la que está hoy aquí, que ha llenado todas las sillas del auditorio, digamos que más allá de todos los que escuchan por radio, la presencia de tanto público viéndolos a ustedes significa que este proyecto tiene muchos valores, no hace falta medirlo, lo sabemos y lo valoramos. Aide, ¿cómo te va? El primer programa, todos los programas de Manos a las Obras, cuando yo digo programa, esto es un programa de radio con músicos en vivo, y esto no es un concierto, sino que es un programa de radio. Se llama De Bach a Mozart. Uno dice Bach, Juan Sebastián, Johann Sebastian, como queríamos en el barrio, le decíamos Juancito. ¿Qué hacemos con Johann Sebastian Bach a Mozart? ¿Cómo surgió la idea de este recital?
Bueno, pensamos que teníamos que empezar con un programa que fuera una celebración. Y cuando uno piensa en una celebración, creo que piensa en Bach, en Mozart. Fue muy interesante tratar, como ustedes saben, nuestros conciertos de Manos a las Obras no son simplemente un conjunto de obras que quedan más o menos armoniosamente equilibradas, sino que siempre tratamos de encontrar un criterio en la decisión del repertorio. De modo que, al pensar en Bach y en Mozart, empezamos a pensar de qué manera se llegó de Bach a Mozart, siendo que este periodo no fue demasiado largo, y nos encontramos con los hijos de Bach, que fueron decisivos, han tenido realmente un rol importantísimo en este pasaje de la música de Bach, o barroco, llamamos, hacia el clasicismo. Entonces empezamos a buscar y a encontrar un material riquísimo, riquísimo. Y esa es la maravilla de poder estar en Manos a las Obras. Nosotros somos los primeros que aprendemos. Descubrimos todas estas músicas, estas conexiones, estas relaciones de la música. Así que ese es un poco el motivo.
De Bach a Mozart es clarísimo. Comenzás con Bach y terminás con Mozart. Lo que no sabíamos exactamente era quiénes iban a estar en el medio. Pero como vos dijiste, desde el barroco al clasicismo existe lo que se llama, a veces equivocadamente, preclasicismo, como si fuera un movimiento menor, y realmente no es un movimiento menor, sino que es un pasaje musical, una evolución de un lenguaje, de un discurso, de una estética, desde 1720 hasta 1770 o 1780, en el cual tenés de un lado a Don Juan Sebastián y del otro a Wolfgang Amadeus. Y como corresponde, van a empezar con uno y terminar con el otro. Después hablaremos de los hijos de Bach que están en el medio. Tenemos aquí una sonata originalmente escrita para violín y clave obligado, que así la llamamos, ese es el término correcto, pues son, anteriormente existían sonatas para violín y continuo, pero el continuo es un tipo de acompañamiento en el cual hay una línea melódica sobre la cual el clave improvisaba un relleno armónico, un acompañamiento. Bach, quizás cansado de ver clavecinistas que hacían macanas, decidió escribir absolutamente todas las notas que tenía que tocar el clave. Por eso son sonatas para violín y clave. Ahora, yo acá tengo un violín con cuerdas de acero y tengo un piano de cola, no tengo el violín barroco y no tengo el clave. ¿Cómo se hace esa traslación de esas sonatas originales a estos instrumentos y a las interpretaciones del siglo XXI?
Claro, bueno, eso siempre es un tema muy como delicado. ¿Por qué? Porque vos podés tocar con los instrumentos originales, con un violín barroco, con cuerdas de tripa, con un arco redondo, que no es tan redondo, pero básicamente...
Un arco con forma de arco.
Claro, un arco... Ah, exactamente, sí. Y después el piano que sea un clave. Creo que ese es un tema, pero digamos, nosotros tenemos otros instrumentos. Con el paso del tiempo fue avanzando por diversos motivos y tocamos con este violín clásico romántico y con un piano. Creo que lo que nosotros podemos hacer es tratar sí de tener una manera o una articulación más parecida al barroco, pero no tratar específicamente de tocar como el barroco, porque no va a sonar jamás. Porque los instrumentos son distintos, la construcción es distinta. Aparte, esos instrumentos se dan para música de cámara, por algo mismo, para lugares muy chicos. Con el paso del tiempo, el violín tuvo que trasladarse a salas más grandes y por eso un poco también la construcción del violín cambió y la potencia del violín cambió. Entonces, un poco lo que nosotros intentamos hacer es que suene con estos instrumentos, no ponernos la peluca con el barroco, sino simplemente pensar que es música barroca con un estilo definido, pero no yendo a un extremo que se deforme, porque si yo toco sin vibrato, con articulaciones y con todo estrictamente como el barroco, con este instrumento, no va a sonar. Es como que nosotros tratamos de llegar a un punto donde parezca barroco, pero sin esos instrumentos, ¿no?
Existe también cierto preconcepto muy establecido a lo largo de muchos años, sobre todo desde el comienzo del siglo XX, que el barroco es un tanto seco y la cuestión está en armarlo y mantener una mecánica determinada, porque el clave en última instancia es un instrumento en el cual vos no podés hacer ni creyendo ni disminuyendo, porque es una púa que pellizca una cuerda, y se estableció cierto tipo de forma en la cual vos no tenés que despojarlo de una expresividad romántica, y por lo tanto hay alguna escuela de hace unos 20, 30, 40 años que tocaba bastante mecánicamente la música del barroco. ¿Cómo toman ustedes esa sequedad, por decirlo de alguna manera, expresiva, sin caer en romanticismos de ningún tipo?
Yo quiero contar una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad de estar en Leipzig hace muy poquito, justo para el cumpleaños de Bach, el 21 de marzo.
Estabas invitada.
Estaba invitada a un concierto de órgano en la iglesia de Santo Tomás, donde él fue cantor. Pero fui también a un museo de instrumentos antiguos, el Museo Grassi, que es uno de los más extraordinarios del mundo. Y hay un instrumento de la época de Bach en donde quien quiere puede sentarse a tocarlo. Por supuesto, no iba a perder la oportunidad de hacerlo. Y descubrí maravillosamente, y para mi gran alegría, que era un instrumento en el que era posible realmente generar ciertas diferencias de matices y ciertas diferencias expresivas a partir sobre todo de la velocidad y de la densidad de la acumulación del sonido. O sea que todo este... Y también, digo, he ido a conciertos de artistas que se dedican a la música barroca y realmente siempre son extremadamente expresivos. Yo creo que esta cosa que se ha creado de que el barroco se debe tocar cuadradito... Primero, que no lo refleja la partitura, y la única verdad es la partitura. Entonces, yo creo que uno debe leer nuevamente, sacarse de encima todas las versiones que tenga y volver a descubrir la música. Entonces,
perdón que te interrumpa, Aide. ¿Hay alguna manera de mostrar algún ejemplo?
Sí.
De esas maneras de tocar Bach en las cuales la expresividad es casi una mala palabra o algo que hay que dejarlo de lado. ¿Y qué tipo de expresividad ustedes aplican?
Sí.
¿Qué pueden mostrarnos?
Vamos a mostrar el tercer movimiento de la sonata de Johann Sebastian Bach. Primero lo vamos a hacer...
Cuadradito.
Cuadradito. Bien. Y después, de la manera en que nosotros creemos que puede
vamos.
Ser.
Vamos. Uno diría que Bach es indestructible. Aún así es una maravilla. Pero vamos a ponerle algún tipo de ideas de expresividad, de amor. Y quieren seguir tocando, les cuesta detenerse. Lo entendimos, lo comprendemos perfectamente y yo tengo que valorar qué es manos a las obras. Esto que ustedes acaban de escuchar, los que están aquí y los que están escuchando por el aire de la 96.7, es un proyecto absolutamente único en el cual los intérpretes te muestran cómo leen la partitura con distinto tipo de ejemplos y vos lo comprendés perfectamente y lo escuchás mejor. ¿Vamos a comenzar de Bach a Mozart con Bach?
En este comienzo de esta décima temporada de Manos a las Obras, aquí está de Johann Sebastian Bach, sonata para violín y clave en si menor, catálogo de Bach 1014, en el violín Elías Gurevich, en el piano Aide Schwartz.